Hubo un tiempo venturoso, allá por el siglo XIX, en que algunas filosofías, el positivismo, por ejemplo, y algunos adláteres de los pensadores positivistas, nos aseguraban que había un progreso infinito de las cosas, que la humanidad estaba encaminada en un destino portentoso de crecimiento y de nuevos beneficios. Esto puede ser comprobable respecto de la salud, por ejemplo, dicen muchos, y sin embargo, hay todo un territorio en el cual ha habido un progresivo alejamiento de las fuentes. ¿En qué sentido? A ver, en el sentido de pensar la alimentación como una especie de ejercicio cotidiano, diríamos, casi semejante al del trabajo. Quiero decir, en general, es algo tomado como una especie de castigo inevitable. Mire si será malo el trabajo que le pagan para hacerlo, decía un paisano. Bueno, con la alimentación, digo, es muy poca la gente que tiene el privilegio de poder controlar su relación con aquello que ingiere y con aquello que finalmente es. Pero si damos un paso más allá, vemos que hay actividades en las que el crecimiento de la industria ha permitido un acceso de mucha gente a cosas que antes eran privativas para o bien las clases privilegiadas o bien los delincuentes, que como todo el mundo sabe, no son una clase privilegiada, pero pretenden acceder a ella a través de pequeñas ventanas que suelen terminar con la muerte. Bien, para no ponernos trágicos, quiero decir que estoy hablando de un par de categorías que están presentes en la vida de todos. Estoy pensando en un sentido, como es el del olfato, y cómo evitar pensar en la forma en que los olores inciden en la vida cotidiana. A ver, si uno se permite asomarse a la biología, veremos la función elemental de las feromonas y de otras cosas que a uno le entran por la nariz. No voy a hacer los chistes previsibles de las drogas, pero quiero decir que también en ese sentido, si el progreso, el crecimiento de la industria, han avanzado hacia una especie de relación charra, de relación bastarda, con un universo tan delicado como puede ser ese, salvo en el caso de algunas personas. Tengo conmigo hoy a Julián Barea, un hombre de Córdoba, la docta, nunca más precisa la expresión, puesto que es un egresado del Montserrat, ese colegio al que solemos reivindicar solamente los exalumnos de esa institución y los del Nacional Buenos Aires, porque lo consideramos una institución hermana. Julián Barea, que se asomó al mundo de los perfumes en su momento, avanzó hacia otro territorio que es uno que a mí me preocupa especialmente. Fíjense que en los días pasados, hoy es lunes, está empezando el lunes, pero el miércoles pasado fue el Día Mundial contra el Alcohol. Lo cual está bien porque se concibe al alcohol como ese daño que se le hace a la humanidad desde un consumo espurio. Recuerdo que en los juicios que se hicieron cuando se prohibió la cocaína en los Estados Unidos, el testimonio de un abogado defensor, que era el abogado de las bodegas Mardiani, había un vino de oro, un vin d'or Mardiani que se hacía en California y que tenía un libro firmado por Sarah Bernhardt, por Freud, por gente decente y principal. Bueno, el proceso tenía que ver con una señora que se había colocado medio kilo de cocaína y se murió, naturalmente. El abogado defensor de la bodega Mariani decía, mire, si ponemos, le damos 6 kilos de mayonesa a una persona, es probable que se muera también, defendiendo aquello de todo en su medida y armoniosamente. Pero en realidad, la ley norteamericana estuvo marcada por ese principio que no tiene que ver con el alcohol, que es la ley seca, y que tiene que ver simplemente con el ejercicio de la delincuencia. Digo todo esto sin relacionar a Julián Barea con la delincuencia, sino para decir qué pasó de un ejercicio del delicado trabajo del perfumista a uno no menos delicado como es el de hombre productor de nobles alcoholes. Bienvenido, querido Julián.
Jorge, muchísimas gracias por invitarme y por darnos este momento para hablar un poquito de lo que se está haciendo hoy por hoy, de lo que uno quiere apuntar. Y para reivindicar el mundo de los sentidos, ¿no? Uh-huh, un poco más vastamente, que es lo que uno también apunta.
Fíjate que también con eso yo suelo decir que hemos perdido relación con los orígenes. Quiero decir, a ver, está bien que de pronto uno no tenga noción de por qué pasa cuando prendes la luz y apretas un botón, pero cuando te llevas una copa a la boca y que no te preguntes muy específicamente de dónde viene y cómo tiene que saber, eso es más delicado. Pero quiero empezar por otro lado, Julián Barea, y es este asunto de decir, durante mucho tiempo, quizás por esta cosa de marginetas que tenemos en el sur de las Américas, cuando uno pensaba en un destilado, pensaba, bueno, si es importado, mejor, ¿no? ¿Cómo se hace para ser un productor argentino de estas materias delicadas?
Creo que uno tiene que tener un cierto grado de, por llamarlo así, buena locura, ¿no? El hecho de decir si se puede producir cualquier cosa que uno desee producir en el lugar donde esté. Bueno, desde ya que si tiene, como era mi caso, el conocimiento de ciertas técnicas que había adquirido por medio de la perfumería, se hace un poco más sencillo, pero creo que a la larga todo se resuelve en el universo de la voluntad, que fue lo que tuve en el momento de emprender un proyecto como este. Creo que un país como el nuestro también a uno lo obliga a pensar en alternativas, ¿sí? También un poco fue el porqué del nombre del destilado después, ¿no? Pero dentro del pensar alternativas, dentro de lo que era el universo hidroalcohólico, ¿no? Que era la perfumería, también un devenir natural fue el porqué, ¿no? Pensar en un destilado que tuviese, ¿sí?, todas las características que uno estaba planteando en el universo de la perfumería y que tuviese también un componente y estructura de cómo uno proyecta una fragancia, ¿no?
A ver, lo de hidroalcohólico me remite a pensar en categorías que uno no hubiera relacionado por ahí en primera intención, pero me quiero detener en lo otro que dijiste, lo de la voluntad, y uno piensa de Schopenhauer a Nietzsche y desemboca, claro, en la marca del destilado que produce Julián Baría, que se llama Heráclito y Macedonio. Jorobar, digo, esto ya lo hemos charlado alguna vez en otra radio, pero quiero que me cuentes, que nos cuentes para la gente de todo el país en Radio Nacional de qué se trata.
Nada, bueno, este fue un berrinche, ¿no? El reivindicar a estas dos personas, que personajes también, ¿no? Que puntualmente jugaron un rol bastante importante en mi vida, y creo que así como uno busca siempre, y creo que hasta inconscientemente, reivindicar lo que te decía anteriormente, el mundo de los sentidos, el mundo sensible, también en este caso creo que dos personas que me invitaron a descubrir mucho intelectualmente esos caminos hacia que después fueron llevando y abriendo puertas, dentro de las cuales terminó una en puntual en el mundo de la perfumería, fueron estos dos filósofos, ¿no?
A ver, vamos a contarle a la gente, hablamos de Heráclito de Éfeso, el oscuro, Heráclito el oscuro.
Joscoteinos.
Muy bien. Qué alegría, qué pequeña felicidad que uno se puede permitir dialogando con gente como Julián. Y el otro es Macedonio Fernández, un hombre bien nuestro, un hombre, digo, por nombrar algo, papeles de recién venido, y esas cosas que tanto influyeron en tipos muy, muy centrales de nuestra cultura, sin ir más lejos, Jorge Luis Borges, ¿no?
Por supuesto.
Contame esto de cómo te caen el señor de Éfeso y el señor de acá nomás.
Bueno, cómo llegan juntos es un acto surrealista, ¿no? el ponerlos juntos, y de hecho fue literal. Un día me encontré frente a una gorra, ¿sí? Estaba haciendo un pequeño taller autodidacta de sellos y dije, voy a escribir lo primero que se me venga a la cabeza. Desde los 17 años que bueno, un colegio humanista me dio la posibilidad de tener acceso a...
Reivindiquemos, querido Julián, esto, digo, pues yo siempre digo, bueno, se habla tanto del Montserrat como del Buenos Aires como de colegios de élite, fabricantes de gente como nosotros, quiero decir, miserables como nosotros, que nos fascinamos con el saber y lo vivimos como una aventura cotidiana y que creo que no nos abandona nunca. Yo reivindico profundamente ese nexo, ese cariño, ¿no?
Por supuesto, por más que uno lo haya sufrido...
Claro, bueno.
Enormemente.
Hay que remarlo.
Sigo teniendo. Me levanto muchas veces y le digo a mi mujer, Agustina, le digo, anoche soñé que tenía una evaluación y que no estudiaba. Digo, no puedo, no me pasa ni siquiera me pasó en el mundo universitario.
No, era, no,
es estaba el en el colegio,
claro.
Y tenía a mi profesor de latín, el profesor de griego, puntualmente el de griego me hizo mucho daño.
Venga la catástrofe,
Sí, nos hacía aprender unos pasajes larguísimos de memoria,
claro,
no solamente
claro.
El pasaje, sino con todos los acentos.
Por Dios, aspirado. Por Dios.
Bueno,
recupero la pesadilla.
Sí. Así que, bueno, por un lado vino Heráclito y vino automáticamente a la gorra. En el momento que tuve un sello en la mano, me puse y dije, bueno, voy a escribir algo que venga de forma natural. Escribí Heráclito. Tenía que seguir escribiendo porque me quedaba la mitad del espacio.
Claro.
Dije, Le puse Lee y automáticamente vino macedonio sin pedir permiso. Pero, como es macedonio. Genial.
Quiero contarles a los que nos están escuchando que el marbete de la botella de Heráclito y Macedonio, Dry Gin, tiene, además de un diseño clásico muy, muy especial, una máquina de escribir debajo, ¿no? Que parece esas Remington viejas, deliciosas, maravillosas, y lo que hay adentro también, de un color apurpurado que es notable. Y que, ¿de dónde viene? ¿Por qué un gin primero?
¿Por qué un gin? Bueno, cuenta la leyenda que un gin es un vodka saborizado. Ajá. ¿Sí? Saborizado principalmente, la nota característica del gin está dada por las notas de enebro. La baya de enebro, para los que no conocen, es como una pimienta negra, un poco más potente y un poco más voluminosa, con un corazón almibarado de esta nota cítrica encantadora que es el enebro y que es la nota característica típica del gin. Lo que cuando uno huele un gin clásico, huele la nota de enebro. Así que en el momento que uno parte del lienzo, por llamarlo así, que es un vodka, que el vodka es, de nuevo, era la solución hidroalcohólica de la que yo necesitaba partir. El vodka es alcohol y agua. En el momento que uno partía del vodka, tenía la intención de hacer algo que contuviese enebro, porque me fascina. Sí, la nota de enebro parece un narcótico, ¿no? De hecho, hasta cuando uno lo
muele,
y tenés el grano, la baya de enebro abierta, es realmente un aroma muy característico. Así que me daba la posibilidad de jugar con más notas. La mayoría de las fórmulas que veía de enebro también contenían los cítricos, y el cítrico es parte fundamental, ¿no?, de la composición de un perfume. Las notas cítricas son lo que se llaman las notas de salida de un perfume. Uno puede llegar a tener notas cítricas y también notas herbáceas, ¿sí? De la mano de un, puede ser un romero. Así que y miraba yo todas estas composiciones que podía ir viendo en alguna que otra libro de apuntes que encontraba por ahí de algunas fórmulas básicas, no muy básicas, y me dio el punto de partida para la elaboración de este gin propio. El color, como bien decías vos, está dado por lo que es el componente central de este gin y de un perfume, que son las flores.
Ajá. Sí. Bueno, creo que esta es la clave también de todo, ¿no? Porque es una maravillita. Cuando uno lo ve encerrado y con un sello de lacre encima del tapón, del envase, y cuando lo abre es el primer gran momento de encuentro, ¿no?
Sí, la flor, de vuelta, así como te decía que las notas de salidas de un perfume están dadas por aquellos componentes cítricos, mentolados, herbáceos, algunos picantes, algunas notas también de salida picante. El corazón de todo perfume está dado por las notas florales. Notas florales que pueden ir desde notas un poquitito más picosas, como puede ser un clavel. Ajá, la nota del clavel evoca el clavo de olor. Ajá, ¿sí? Por eso tiene ese nombre el clavel.
Hasta, mira vos qué interesante.
Sí, que es una nota más picante, es la típica nota de un perfume masculino. Ajá, ¿sí? Ajá. Hasta una típica nota floral de un perfume femenino, que es el ylang ylang. Ajá. Que es una nota súper dulce.
Yo debo decir que no puedo dejar de asociar a veces el clavo de olor con la odontología, porque también hay una especie de presencia ahí.
El eugenol que se utiliza, que tiene el clavo de olor, que es un componente fundamental en el clavo de olor, es un antiséptico natural. Así que por eso lo utilizan mucho en la perfumería y por eso tenemos nosotros esa nota tan asociada.
Estamos hablando con Julián Barea, que se ha dedicado a la perfumería y que es un productor de destilados nacionales, como el caso de Heráclito y Macedonio, un dry gin maravilloso que les recomiendo conseguir urgentemente. Pero es curioso, pensaba Julián, que la literatura siempre se ha metido con el paso más allá. A ver, como ya que venimos de ser amantes de los griegos, tenemos la hibris y la sofrosina, ¿no es cierto? El exceso y la moderación. Y la literatura en general apunta ese lugar del exceso. A mí siempre me ha extrañado que nadie se detenga, bueno, quizás Omar Khayyam, por ejemplo, pero en general los autores avanzan hacia ese lugar de sumergirse en los fantasmas de la absinta. Y muy curiosamente, digo esto que vamos a escuchar ahora, donde en un territorio hipernacional, pese a que el cantante sea un polaco, esta referencia al ron. Vamos a hablar después de rones, de vodkas y de gines con Julián Barea, aquí en El Eslabón Perdido.
La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
Una canción, Aníbal Troilo, Rodolfo Goyeneche, lo mejor de lo mejor en la patria y lo peor de lo peor en la mitología. Porque no hace falta embrutecerse allí cuando una pena lo asalta a uno, porque son dos penas, hermano, entonces, muy sencillo. Me interesa, antes de volver a los alcoholes, ¿cómo encaraste lo de la perfumería? ¿De a dónde surgió eso? Porque es un ámbito magnífico el que uno dice, bueno, pero que lo hagan otros, los que saben.
Sí. Mira, creo que me quedó como siempre, uno va retomando relatos y creo que fue en un momento en que mi padre me contó una película que había visto en la cual había un señor.
Profumo de Idona, se me ocurre.
No sé, nunca tuve esta charla con mi padre luego para retomar y hacer un pequeño raconto de dónde surgió eso. Yo me acuerdo que él me contaba que había un señor que tenía una valijita de donde sacaba, ajá, todas las esencias y componía un perfume. Yo siempre de chico fui fanático de no solo de los perfumes, de los aromas.
Ajá, sí, sí.
Estuve siempre muy atento. No te voy a a decir el berretín que dice todo el mundo a los 12 años.
Sí, supe para siempre
elucubrar entre 4.500 aromas. No. Tenía un sentido del olfato más que desarrollado, te diría inquieto y que disfrutaba mucho de eso.
Y además, además como los músculos o cualquier otra cosa, tenés que entrenarlo.
Entrenarlo, ¿no? Tal claro. cual. Había que entrenarlo. Lo disfruté mucho y notaba que tenía una gran... Yo no soy una persona con una buena memoria, pero sí notaba que tenía una muy buena memoria olfativa.
Mira vos.
Oliendo determinadas cosas, las evocaba muy rápidamente, así que cierta facilidad me di cuenta que tenía. Igualmente, esa fantasía que se había generado sobre ese relato y esta persona que me la contaba... Al igual que me contaron una vez, venía un amigo de mi hermano mayor y me decía que él había ido, que iba a este colegio donde los muchachos usaban trajes, y yo me generé la fantasía y dije, hay que ir al Montserrat. Pero,
por supuesto.
Se generó
el mismo relato para Buenos Aires.
Por eso. Y es lo que estoy tratando de hacer con mi hijo Baldomero, es generarle la fantasía.
Reparen, por favor, queridos oyentes, que el hijo se llama Baldomero, nada es azaroso en esta historia.
Así que bueno, un poco surgió de ahí. Me interesé desde ese momento en ver dónde podía llegar a recibir una formación un poco más formal en la materia de la perfumería, y estando en Londres conseguí un lugar, un college donde dictaban un curso de perfumería, daban un curso de perfumería práctica. Llegué y también era un universo mágico. Llegué y había una escuela de música clásica, bajo, y entre pintores, músicos. Entré en este universo de fantasía que era el Molly College y conocí a mi maestro, Christian Le Gingrean, un chino completamente loco, y creo que es todo lo que uno puede proyectar en un profesor de perfumería, que era capaz de salir por un año con una señorita y no preguntarle siquiera el nombre, así que era el personaje clásico.
Está muy bien, es fascinante,
sí,
ya mismo.
Sí. Así que, bueno, eso me fascinó. Creo que por cuestiones obvias de ese tipo de personaje, me comprometí mucho con la causa, con el estudio. Empecé a tomar clases de manera también particular con él, independientemente de toda la formación. Y me empezó a facilitar libros. Y la verdad que me apasionó el tema. Y bueno, seguí desde ese momento formándome, buscando nuevas herramientas, y también lo que hice fue ponerme a producir de manera un poco, creo ya habértelo dicho, ¿no? Abrí por poco tiempo una perfumería de autor que tuve en el barrio de Retiro, pero siempre dando prioridad a lo que era el acto creativo de la perfumería, ¿no? Este amigo que siempre llegaba y te decía, bueno, por favor, ¿me podés hacer un símil o una copia? Y
decía, no. No es lo mío, claro. Bueno, estás como los que llaman los Leonardo en Europa, y son los falsificadores, ¿viste? Entonces, esa misma tarea, no jodamos,
claro. Claro, tal cual, andá y gastate lo que cuesta ese perfume. Así que, bueno, me dediqué un poco a esta, me gusta llamarlo a mí, esta anarco-perfumería de autor que me divertía mucho, me movía un poco de foco de lo que eran las vivencias que estaba teniendo en ese momento, que eran las que vivimos todos, no tan agraciadas, así que de ahí le di un poco de forma y seguí siempre involucrado a este acto creativo, ¿no?
Hay una otra referencia que es inevitable en este caso, que es la de Patrick Süskind, el autor del Perfume, una novela fantástica cuya película, bueno, suele suceder con el cine, que a veces no está a la altura de la obra literaria, pero que en todo caso recoge ese espíritu que desemboca en una especie de delirio también, ¿no? De parte del gremio y de este personaje, la rana, que es el tipo que persigue chiquilinas, las asesina para buscarle la esencia, digo, un acto criminal para una búsqueda que es quizás el fin de toda la humanidad, buscar una esencia total y final. ¿Cómo funciona esto de los perfumes? Uno no debería saber más sobre el propio pH o alguna cosa, supongo que recibe los alcoholes en interacción con su propia biología o...
Sí, obviamente que siempre el perfume termina interactuando con lo que vendría a ser los olores naturales que tenemos, ¿no? La piel transpira, lo que como comenzaste, ¿no? Somos lo que comemos, transpiramos claro, claro. lo que comemos, y distintas culturas, inclusive hasta tienen distintos tonos en su transpiración.
Sí, claro que sí.
De acuerdo a las dietas, y no solamente las dietas que podamos tener nosotros, sino que haya tenido culturalmente nuestros antepasados, que por lo general es lo que replicamos. Uh-huh, claro. Así que obviamente que eso afecta, pero hay notas características, que es a lo que uno apunta, que uno puede llegar a tener una variación en un 2, 3, 5% de aquello que uno formuló de base, ¿no? Y te estoy hablando de una fórmula, por decirte, los 8 compuestos que uno haya puesto en esa fórmula, llamale 3 maderas, 4 flores y 5 cítricos,
por ejemplo. Pensaba eso. Estamos con Julián Barea, el padre de Heráclito y Macedonio, un rey zen argentino del que vamos a seguirles hablando, igual que de algo que está a punto de ser parido, que se llama Lunfa, pero hasta ahí me detendré. Y decirles también que, se me ocurre ahora una cosa que hago hace mucho tiempo cuando empecé a viajar desde muy joven, y es cierto que cada ciudad tiene un olor determinado, y uno podría describirlas a partir de ahí. No sé, no podría decir, curiosamente, cómo huele Buenos Aires. Aprendí cómo olía Washington, que es la otra ciudad donde más tiempo viví, o París o Lima, pero creo que es una cosa interesante, incluso cuando uno entra en una casa, ver qué pasa con eso. Y ni qué decirles respecto de los sabores. Estamos en el Eslabón Perdido, estamos con Julián Barea y vamos a seguir estando un rato más aquí en Nacional.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.